pésimas condiciones edilicias, sí. Cierre de grados, también. ¿Les dijeron vagos desde el gobierno de la ciudad? Sí. ¿Les dijeron que tenían muchas vacaciones desde el gobierno nacional? También. ¿Nunca se discute más allá de una cuestión salarial, formas para la educación? ¿Ni cómo hacer para usar, por ejemplo, las computadoras del programa Conectar Igualdad y que sirvan para algo más que los chicos tengan una computadora y punto? Nos hemos enterado en el equipo de producción de La Mar en Coche que había un docente, Federico Mercado, que en el medio de todos estos problemas de la educación pública decidía intervenir su guardapolvo para de algún modo también hacerle saber a los chicos lo que estaba pasando y poder charlarlo con ellos. Federico es docente de música y forma parte de Maestros del 13 y Familias por la Escuela Pública. Bienvenido, Federico, a La Mar en Coche.
Gracias, buen día.
¿Cómo empezó tu decisión de, en principio, esa parte visible de tu reclamo, que es intervenir el guardapolvo?
En el 2008, cuando la gestión esta empezó, y con todo lo que nosotros veníamos pensando que iba a pasar, que lamentablemente se va cumpliendo todo, decidimos con los compañeros del Distrito 12, que es el distrito que está en Flores y Floresta Norte, o sea, de Rivadavia hacia el norte, hacer una volanteada todos los sábados al mediodía, entre las 11 y la 1. Ahí más o menos para septiembre, octubre. Medida que estaba buena porque discutíamos de uno a uno con el sentido común de la gente del barrio. Y era fantástico porque el sentido común te discute con lo que te discuten los medios masivos de mentira. Y entonces vos decías, pero vos te das cuenta que, digamos, hoy es sábado y yo estoy discutiendo con vos acá, con mi delantal. Y ahí un día vinieron unos compañeros del Centro de Formación Profesional 24 que habían hecho un chablón de serigrafía que decía en defensa de la escuela pública. E hicimos una estampada general esa mañana. Y desde ese día yo tengo uno de esos delantales hecho así. El que dice atrás, en defensa de la escuela pública. Después, para una actividad que hicimos los maestros del 13, para un festival, que estábamos armando una murga con los chicos de varias escuelas, decidimos intervenir los delantales para que la murga tuviera los delantales de las escuelas dibujados. Y bueno, ese es mi otro delantal que dice Maestro del 13 atrás, ahí con unos firuletes murgueros. Y aparte de ese, yo lo quiero mucho porque está intervenido por los chicos que no habían llevado delantal, pero que querían dibujar, así que está ahí como pintarrajeado por ellos también.
Y está bueno como rompe también con esa idea que el guardapolvo nos uniformiza a todos, claro, y es singularizar un poco también, ¿no? Una demanda y una forma de ser.
Totalmente, que no homologue la multiplicidad de personas que hay dentro de cualquier aula. Y el último, el que estoy usando ahora, que con toda esta situación del cierre de grado, en muchos lugares, muchos compañeros hicieron pines, ¿viste? Que tienen que los dieron en las marchas, así que agarré tres o cuatro que iban ahí, y ese funciona más en algún sentido porque los chicos ven ahí como unos dibujitos raros y se acercan y preguntan, y es como una instancia de decir, bueno, ¿por qué no al cierre de grado? ¿Qué quiere decir alto? Hay una manito así amarilla que dice alto, yo defiendo la escuela pública. Entonces da como para la charla.
¿Y qué efectos trae, más allá de los chicos, digo, con directivos de la escuela, por ejemplo, inspectores y ese tipo de partes de la
Mirá,
escuela?
Mirá, yo trabajo en una escuela que está en el barrio Sildáñez, allá en Homero, entre Achandía y Subiría, a los cuales los supervisores no llegan mucho. Así que no nos cruzamos, porque es una escuela... El barrio Sildáñez es una villa chiquita que está ahí en Escalada y Richeri, y no hay mucha interacción con la jerarquía. Y por otro lado, bueno, nunca... A mí me parece esto. A mí me gusta mucho trabajar en la escuela. Realmente en esa escuela que trabajo encontré un modo, ya hace mucho que estoy, y a los chicos los conozco a todos. Por lo tanto, que te vengan a decir algo como, che, no puedo ser delantal, si hay una persona que trabaja, que va, que construye con Encuentro por la Memoria, entre otras cosas, es medio como que hacen offside, queda muy expuesto.
Digamos. ¿Qué es el modo? Decís, encontré un modo de trabajar.
Y encontré un modo porque cuando yo llegué a esa escuela, no realmente, yo siempre cuento anécdota, el primer día entré a un tercer grado, el primer lunes de marzo, entré a un tercer grado, que tenía tres chicos colgados de la ventana. Una escuela... Es de esas escuelas que se llaman de paso en el mundillo de los docentes, que son escuelas muy difíciles para trabajar por la comunidad, que está muy maltratada económicamente, muy marginal. Entonces los maestros y las conducciones van, están uno o dos años, y se van uh-huh. a una escuela mejor. Y no hay una apuesta de trabajo. Entonces los chicos sienten ese como abandono. Yo decidí quedarme y fui como construyendo una relación que excede la tarea. Uh-huh. Que es justamente porque ahora va a ser 7 años que estoy en esa escuela. Y también lo digo siempre, tengo un grupo que fue el que tuve en primer grado, que ahora está en séptimo, que son un desastre los pibes, porque la verdad que, viste, se pegan entre ellos, viste, son súper, es su personalidad así. Y yo los quiero un montón, y ellos me quieren a mí. Entonces, esa relación salva el conflicto particular de que un día se agarraron dos a piña. Uh-huh. Porque yo puedo intervenir no como el docente, como la autoridad, sino como alguien que tiene una relación construida en estos 7 años. Uh-huh. Estuvimos desde primero hasta séptimo. Y eso me permitió escuchar más lo que la comunidad y cada uno de los grupos necesita y poder darlo. Uh-huh. Porque uno de los puntos en conflicto siempre en la escuela es qué dejamos que surja de los grupos y qué aportamos en función de eso o qué imponemos.
Interesante también ante el cierre de curso, justamente, que se critica que haya aulas con 15 pibes, por ejemplo. Y este modo de trabajo que vos decís necesita una cercanía, que es muy difícil con 45. Pero por ahí con cursos chicos se puede hacer una cuestión de una educación de cercanía y hasta de una generación de comunidad, como decías, en un proceso de 7 años, ¿no?
Claro, porque en realidad la lógica numérica de los 15 chicos, o sea, de menos de 15 chicos, es eso, una lógica numérica. O sea, decir, bueno, puede ser 15 que sean 15 genios e inclusive esos 15 genios trabajando, que en general, digo algo antes, ¿no? En general la capacidad de creación de los chicos es muy potente. Y muchas veces, a mí me ha pasado con espacios alternativos que creé en la escuela, había chicos de comunidades bolivianas que no les conocés la voz. Y es porque la marea de gente que hay, donde siempre tenés que estar más atento al que hace más lío, digamos que es una cosa que pasa en todos lados, al chiquito boliviano que está ahí y que de repente sabe tocar siriku sin que yo se lo enseñe, porque es parte de su cultura y en su casa tocan, no le conozco la voz. ¿Y por qué? Porque son 30. Uh-huh. Y los 40 minutos son chicos. Entonces, toda una serie de cosas donde realmente usar un argumento como numérico para un espacio donde lo que importa son las personas y las subjetividades es una barbaridad y demuestra el perfil, digamos.
En La Mar en Coche alguna vez hablamos con Silvia Duchaski sobre lo no escolar. Ella nos contaba su investigación en torno a esto y es un poco lo que estás contando también, Federico, ¿no? La idea de identificar lo no escolar adentro de la escuela y volverlo a escuela también.
Claro. A nosotros nos pasa una cosa siempre, que es cuando vos llegás a una escuela, cuando llegás a cualquier escuela, vos te encontrás con características de los grupos que te cuentan todos, ¿no? Decir, bueno, este grupo es complicado, este grupo es un lindo grupo. Lo cierto es que en realidad, si uno está abierto y no se deja, si no se deja influir por esos prejuicios, que pueden ser verdad, digamos, para la otra persona, pero no para uno si uno recién llega, uh-huh. Los grupos funcionan de otro modo. Y eso es una evidencia de que en realidad lo que hay ahí son personas interactuando. Entonces, vos me podés decir, mira, este grupo es bravísimo, no hacen caso a nada, están estos que se portan mal. Pero llegas vos con tu subjetividad a escucharlos y pasa otra cosa. Entonces, de repente, ese grupo funciona bien con vos y después con su maestra de grado o con otro curricular, no.
Hay también un agotamiento muy grande en gran parte de los planteles docentes, ¿no? Uno ve una cantidad de maestros, de maestras, de directivos incluso, que ya es casi un odio a los pibes, que uno dice, hace otra cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Ya dedícate a otra cosa porque esto no va a hacerle bien a nadie.
Totalmente. Hay mucho. Bueno, yo lo decía alguna vez en broma y me retaron y me dijeron que no lo diga más, pues yo lo sigo diciendo. el maestro nazi no puede trabajar en mi escuela, por ejemplo. Porque si vos sos nazi, andate a otro lado. Primero no tendrías que ser maestro, porque casi me parece una contradicción ideológica un docente que sea por lo menos racista. Y después estás trabajando en una escuela que tenés comunidad boliviana y paraguaya, o sea que, ¿por qué estás acá? ¿Por qué no te vas a otro lado? Uh-huh. Porque esa persona subestima la capacidad de los chicos, subestima la clase social de los demás, entonces hay una subestimación total. El desafío igual para mí es, como esa persona está trabajando en mi escuela y es digamos, parte del plantel docente y tiene un grupo a cargo, el desafío de todos los demás es, bueno, trabajemos juntos. Es un desafío complicado porque a veces es muy difícil ante actitudes de esta gente. Pero sí es cierto que pasa mucho eso, pasa el agotamiento. Y un poco a veces me parece que también tiene que ver con justamente los condicionantes externos de la escuela, como decías vos antes. Uh-huh. Llegar a una escuela que está derruida y ante la primera, la visión no te ayuda, el ruido, escuelas que no están pensadas para ser escuelas.
Que eso en definitiva es el vaciamiento de la educación pública, claro. ¿No? Que después se instala como una frase, vaciamiento de la educación pública, pero en definitiva es qué te pasa en el cuerpo cuando entras a una escuela derruida, ¿no?
Exactamente. Yo ayer, mira, le decía a una compañera, yo tengo cuarto grado tiene la promesa de la bandera, que tratamos de resignificarla con todo lo que implica eso.
¿Qué ahora, momento?
Cuando yo era chico era la jura de la bandera, sí. Porque yo iba a la primaria cuando estaba la junta militar en el gobierno. Bueno, después para desligarse de eso se armó la promesa de la bandera, pero en realidad es la misma lógica militar. Que la escuela tiene mucho de eso. Y claro, cuando tengo el grupo de ella, no puedo trabajar porque al lado están los compañeros de educación física con primero y segundo grado enloquecidos. Uh-huh. Entonces, si yo los quiero hacer a los chicos escuchar, o sea, tengo un ruido que me viene afuera, que afecta a nuestros cuerpos. O sea, no es una cuestión metafísica. No. Es el sonido del bullicio de los chicos que están haciendo su clase de educación física, que juegan, uh-huh. Afectando a mí que estoy al lado y a los chicos que estamos tratando de escucharnos, de cantar. Y eso afecta la tarea, porque la escuela esa no está preparada o no tiene algún lugar donde poder ir a hacer educación física.
Sí, o no están articulados los horarios para que eso pueda ocurrir. Pero es muy interesante todo esto, Federico, en torno a que es una discusión que uno siente muy ausente, ¿no?, en la educación.
Sí.
Siempre está privilegiándose, y está bien porque estamos hablando de las condiciones básicas laborales, ¿no?, de poder hablar justamente de un salario, de las paritarias, estamos hablando obviamente de reformas edilicias que permitan que no se le caiga una viga en la cabeza a un pibe o un docente, pero este formato de una escuela acorde a lo que pasa con los pibes hoy es como un debate un poco ausente, creyendo que poniendo computadoras se actualiza la escuela, ¿no?, y nos podés contar si querés un poco cómo funciona eso también.
Me parece que yo el otro día también empecé a escribir un texto que señalaba que, contestándole a un compañero, que hablaba de la crisis de la educación pública en la Argentina. Yo resignificaba lo que él decía de la crisis en función de, me parece, lo que está sucediendo es que está buscándose una transformación de lo que la escuela pública, a mí no me consta que haya sido, pero bueno, viste que se habla de la educación pública excelencia en la Argentina, en Buenos Aires y ejemplo para toda América. La transformación te pone entre la espada y la pared de pensar qué es lo que se está transformando. Lo que se está transformando es justamente una escuela que tenía la función de generar un ascenso social a través de unas prácticas, de un modo. Lo que pasa es que la sociedad cambió tanto en estos últimos 100 años, y en estos últimos 50, mucho más, que, claro, eso quedó medio obsoleto. Y nadie lo repensó. Nadie lo repensó porque los últimos 50 años fueron un quilombo, digamos, también, ¿no? Y también porque en los gobiernos nunca hubo gente preocupada por un aspecto progresista, digamos, o de avanzada en la educación. Porque hay que decir que, esto nosotros lo venimos diciendo en Maestro 13 desde el comienzo, esta gestión lo que está haciendo es radicalizar lo que viene pasando hace mucho tiempo. No es que lo inventaron estos señores. Y ahí sí empieza a ver como otros actores, que son los docentes por fuera de las organizaciones sindicales, los padres que empiezan a pensar, cuando pasa esto del cierre de grado, ahora hay una acción esto de familias y en cada escuela, donde los padres empiezan a preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué es la educación En alguna reunión que hicimos nosotros hace algunos años en una escuela del 13, una mamá dice, pero bueno, ¿qué es la escuela pública? Y todos los maestros nos quedamos diciendo, claro, porque yo, esto es lo que te comentaba hace un ratito, si yo digo escuela pública, yo entiendo una cosa, vos entiendes otra, mi compañero entiende otra, y la mamá no entiende nada. Entonces, responder a esa pregunta, digamos, nos vuelve a generar la posibilidad de pensar qué educación queremos, qué escuela queremos.
Aparte es un momento político hermoso aquel en el cual se encuentran personas que no saben hacia dónde quieren ir todavía, ¿no?
Es que justamente, para mí, es la potencia de la política, que es lo que está pasando ahora. Porque la respuesta al cierre de grados, primero, ayer le discutía, conversaba con una compañera, es tan interesante que esta medida afecta efectivamente a los chicos y a las chicas. O sea, por más que vos me digas, la gestión diga millones de argumentos, si vos tenés 12 chicos acá, 13 acá, que están estudiando de un modo más o menos bien, y lo pones a los 25 acá, no me puedes decir que es mejor, porque no te lo cree nadie. Y el papá y la mamá saben que es mejor, que no es mejor. Entonces, ahí es afectar tanto a los chicos, asignarlo en un grado.
Sí, es más visible que decir se reformó el estatuto del artículo.
Exactamente, exactamente, que fue lo que pasó el año pasado. Y ahí, ¿qué pasa? Los padres accionan en contra de esa medida y ahí surgen cientos de preguntas. Uh-huh. Y a ese ciento de preguntas surgen cientos de respuestas que no hubieran pasado si no pasaban esas preguntas.
Federico, es un placer poder conversar de estas cosas. Seguramente tendremos nuevos encuentros y ojalá cada vez con más docentes y más padres aquí en la mesa para charlar de estas cosas.
Sí, sí, sí.
Gracias.
Sí, sí. Gracias a vos.
Federico Mercado, docente de música y forma parte de Maestros del 13 y Familias por la Escuela Pública.